aquí para celebrar la victoria de Cristo. ¿Cuántos creemos que Él vive? Él resucitó. Él no está en la tumba. Esa tumba está vacía. Así es que, mis amables hermanos, es de gozo que usted y yo hoy hayamos venido. Yo le voy a invitar por un momento a que se ponga de pie. Póngase de pie, hermanos, levante sus manos, estírese, vea al que tiene a su lado, dígale: Dios te bendiga, aunque sea de lejitos, bienvenido a la casa de Dios, dígale, y después dígale: qué guapo se ve. Y si no lo creyó, pídale perdón, ¿verdad? Qué bueno, hermanos. Yo le voy a invitar, mis amables hermanos, a que vaya conmigo al libro de Lucas. Les manda saludes el pastor Leonardo. Pastor Leonardo, les no respondieron y él está escuchando ahora mismo. Le manda saludos el pastor Leonardo. Ahora sí, ¿verdad? Dice que ya extraña seguidores. Esta es su casa. ¿Cuánto le extrañamos a él también? Más le vale porque le está escuchando. Hermanos, Lucas capítulo 23. Hoy vamos a estar hablando, yo sé que estamos estudiando el libro de Juan, pero estamos en una semana y fíjese que a mí me encanta esta fecha porque independientemente de que estén celebrando correctamente en el día, en la fecha, pues va de más. El punto es, fíjese, si usted le pone atención, el 95% de las personas reconocen que hay un ser superior. ¿Se ha dado cuenta? Póngale atención. Todo mundo está con fiestas. Todo mundo ha estado celebrando. ¿Pero qué ha estado celebrando? La muerte de Cristo Jesús. Y no solamente eso, la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, aunque muchos después de esta semana se olviden, hagan lo que quieran hacer, se vayan a darle rienda suelta al pecado, al cuerpo, dice la palabra de Dios que en aquel día, en un día, toda lengua confesará y las rodillas se doblarán y confesarán que Cristo es el Señor. Bueno, si usted le presta atención a estas fechas, todo mundo reconoce que hay un ser superior. Todo mundo. Si es que yo le invito a que vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 23, del versículo 13 hasta el 49. Yo sé que el capítulo 13 todo y parte del capítulo 14 abarca lo que es la entrega, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Pero vamos a detenernos un poco y hoy vamos a estar meditando bajo el tema la crucifixión y la muerte y resurrección de Jesús. Voy a generalizar prácticamente o resumir lo que es el capítulo 23 y parte del capítulo 24. Cuando ustedes lo encuentren, me pueden contestar con un amén. Dice la palabra del Señor: entonces Pilato, convocado a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, hermano, ¿lo tenemos todos? Versículo 14, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que les acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Ahí 16, le soltaré pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por decisión en la ciudad y por el homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo, como decía iglesia, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. 23. Mas ellos intentaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos decían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por decisión y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que se la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes, caed sobre vosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún a los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, respondió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Leemos los últimos versículos. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes
en ese espectáculo, viendo, estaban viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. Vamos a orar. Señor Jesús, en este momento, Dios, te pido que nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos se inclinen a tu palabra. Queremos aprender, queremos ser edificados por tu palabra. Queremos que nos hables. Te clamamos directamente y te decimos: Señor, háblenos al corazón. Llénanos. Necesitamos ser llenados. Necesitamos ser edificados. Enséñanos con tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos, les decía que el capítulo 23 y el capítulo 24 forman prácticamente parte o el resumen de lo que hoy vamos a estar hablando en estos minutos. Y como estamos en una semana en la cual es muy especial para muchos, pero para nosotros todos los días son especiales. Para nosotros todos los días deberíamos recordar la muerte de Cristo Jesús. Todos los días debemos recordar que Él murió, pero que también al tercer día resucitó. Debemos recordar que resucitó y que ascendió para estar con el Padre a la diestra y que Él intercede por nosotros. Bueno, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue y era en el castigo más cruel y miserable y más doloroso, inclinado ligeramente solamente para los esclavos, los que no eran de Roma. Ser crucificado era considerado el peor castigo para un condenado a muerte y no era aplicable para los romanos. Esto se debía aplicar solamente para los esclavos extranjeros. Esto era peor que ser cremado vivo, o mejor dicho, quemado vivo. Una muerte cruel, una muerte terrible. Era peor que ser decapitado, o era peor como quisieron hacer con Daniel. ¿Cuántos se acuerdan de Daniel? ¿Cuál fue la intención de todos aquellos con Daniel? Que los leones lo despedazaran, ¿verdad? Que se lo comieran vivo. Bueno, se dice, algunos historiadores dicen que inclusive esto, que esta muerte es peor que unos leones lo despedacen. Este hombre fue tirado al pozo de los leones para ser despedazado. Y en cuanto a la resurrección de Jesús, se nos dice en Mateo capítulo 12, versículo 40, porque como estuvo Jonás, ¿cuántos días? 3 días y 3. Así también el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Estamos en una semana donde todo mundo celebra la muerte de Jesús, pero muy pocos le reconocen como su Salvador. Todo mundo, inclusive hace algunos años atrás, surgió una película que se llama La Pasión de Cristo. ¿Cuántos se acuerdan? Una película que se apegó un poco a lo que fue el sufrimiento de Cristo. Si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de verla, yo creo que nos estremecimos, la piel se nos erizó al ver cómo este personaje, Mel Gibson, describe la muerte de Jesús. Una muerte terrible, una muerte que no se le desea a nadie. Una muerte que fue lo más visto, lo más leído hasta el día de hoy.
En aquel tiempo se hacían aproximadamente 3.000 a 5.000 crucifixiones, pero ninguna de estas fue tan relevante como la muerte o la crucifixión de Cristo Jesús. Y de ninguna de estas se habla tanto como se habla de la muerte y la crucifixión de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo Jesús vino a transformar, vino a cambiar, vino a partir el tiempo en dos, en un antes y un después. Y es que la muerte de Cristo Jesús fue en contra de Cristo Jesús, pero para beneficio de todos los que estamos aquí. La muerte de Cristo Jesús benefició tu vida y benefició mi vida. La muerte de Cristo Jesús, usted y yo debíamos sufrirla, pero Él quiso sufrirla en nuestro lugar. Él se crucificó, Él se puso ante los malhechores, Él dijo: crucifíquenme. El Padre dijo: entrego a mi hijo para que este sea maltratado, para que este sea crucificado, para que sea escupido, para que sea azotado. Y en consecuencia de todo esto, usted y yo recibimos la gracia de Cristo Jesús. Somos salvos solamente por gracia. Ahora, y los que no celebran, por lo menos reconocen que hay un ser superior que resucitó de entre los muertos, y que estén correctos en la fecha o incorrectos, saben que hay alguien mayor. Jesús murió un 14 de Nisán, el primer mes del año, como se nos dice desde el principio de la palabra. Resucitó un 17. Estuvo 3 días, 3 noches en el corazón de la tierra. Hay muchas hipótesis, hay muchos teólogos que dicen que Jesús murió el 15, otros que murió el 14, pero al final de todo, mis hermanos, haya sido cual haya sido el día, Cristo Jesús murió para perdonar nuestros pecados. Murió para perdonarte, para perdonarme y para darnos vida eterna, y para que hoy nosotros, no solamente cuando venga esta fecha, recordemos, no, recordemos todos los días que Cristo Jesús, siendo nosotros viles pecadores, Él murió por nosotros. Y debemos, es más, estamos con la responsabilidad de recordarlo todos los días. Hace algunos domingos celebrábamos el día de la cena y decíamos que Cristo Jesús dijo: haced esto en memoria de mí todas las veces que pudiera. Todas las veces. Pues yo le puedo decir hoy a usted: nosotros estamos en la responsabilidad de recordar a Jesús todos los días, porque si no hubiese sido por Él, usted y yo estaríamos muertos y la ira del Padre estaría inclinada sobre nosotros. Un terrible dolor nos esperaría, el infierno nos esperaría. Aunque debo decir, recordando y haciendo como o recapitulando todo lo que leímos, que los romanos no fueron los primeros en darle vigencia a esta práctica de la crucifixión. No, por ejemplo, los persas lo hacían mucho tiempo antes. Los griegos hacían crucifixiones. Y los otros pueblos en la antigüedad. Ahora, se les había dado la licencia a los romanos de hacerlo. Y como Roma tenía a Israel, como ellos dirigían todo, entonces los judíos, haciéndose al lado de los romanos, pidieron la crucifixión de Cristo Jesús y dijeron: suelten a Barrabás, un malhechor. Imagínense usted, mis amables hermanos, Cristo Jesús está a punto de ser enjuiciado, Cristo Jesús está a punto de que lo culpen. Este hombre, Pilato, lo defendía. Si usted leyó bien el pasaje que leímos, lo defendió una y muchas veces. Y le decía: pero qué mal ha hecho este hombre. ¿Qué es lo que ha hecho para que ustedes deseen tan cruel muerte hacia este hombre? Y esta gente estaba entorpecida. Esta gente estaba con un corazón lleno de odio, lleno de rencor, lleno de querían ver a Jesús exterminado. Y decían: no, odiamos tanto a este hombre que preferimos que nos suelten a ese malhechor. Preferimos que nos suelten a ese que han puesto en la cárcel y que va a ser también crucificado, porque así se nos dice, y que crucifiquen a este hombre llamado Jesús, que en sus enseñanzas algunas veces se nombró el Hijo de Dios, blasfema. Preferimos que lo crucifiquen a él y que nos suelten a ese malhechor. Ese vale más que este que dice que es el Hijo de Dios. Qué palabras más duras. Mas sin embargo, mis amables hermanos, usted y yo hoy podemos entender que estos hombres, este pueblo, no entendían lo que aquí estaba sucediendo. Y es que lo que aquí sucedía, mis amables hermanos, que la soberanía, el plan perfecto de Dios, estaba utilizando a este pueblo, utilizando estas mentes, utilizando a estos hombres, para que de esa forma lo escrito por los profetas se cumpliese. Lo escrito por aquellos hombres se cumpliese. Ahora, tampoco para los judíos era nuevo este método, ya que desde en la época de la ley, la Torá, se menciona la crucifixión allá en Deuteronomios capítulo 21, versículo 22 y el 23, ya conocían, tenían noción de esto. Allá hubo un rey judío que estaba a favor de los saduceos, Alejandro Janeo. Allá por el año 126 al 76 antes de Cristo, este también lo practicó. Entonces ellos tenían un conocimiento. Y dijeron, mátenlo, crucifíquelo. El historiador Josefo consideraba que era la muerte más miserable para el ser humano. Una costumbre que para los judíos también era normal. Ahora podemos ver que no es de extrañarse que un siglo después uno de los principales líderes religiosos judío le pidiera al gobernador romano de Judea, Poncio Pilato, que ejecutara a Jesús con el mismo método de una muerte extremadamente miserable. Y es que decía que esta muerte ha sido considerada como la más terrible, la más cruel, por muchas razones. Cuando a Jesús le pusieron sus clavos, ese clavo que entró entre la muñeca de su mano, entró rompiendo toda arteria, las venas, en las manos de Jesús, en sus muñecas, en sus pies. Y el dolor más terrible que Jesús llevó fue este. Cuando lo levantan en la cruz, el peso de su cuerpo descansa entre el hueso y sus arterias en el clavo. Eso provocaba un dolor extremadamente sufriente, que los que eran crucificados morían a causa de este terrible dolor. Y muchas veces, como lo dijimos en algunas prédicas anterior, cuando estudiamos el libro de Lucas, muchas veces cuando la persona duraba un poco, lo que esta gente acostumbraba era poner una hoguera al pie de la cruz para acelerar la respiración de este crucificado, y de esa forma pudiera morir más rápido. Una muerte que no se le desea ni al peor enemigo, los judíos, se la desearon a quien ellos esperaban, al Mesías. Hasta el día de hoy, muchos de ellos anhelan ver al Mesías. Esperan, todavía lo siguen esperando. No se dieron cuenta que este hombre, que el Mesías que ellos esperan, caminó entre ellos, anduvo entre ellos, hizo milagros. Les dio de comer. Les enseñaba una y muchas veces. Porque él quería, dice la palabra, él quería que juntarlos como la gallina junta sus polluelos.
Pero la crueldad de ellos se nos narra en la palabra cuando nos dice: a lo suyo vino y estos, los suyos, no le recibieron. Mas a los que le recibieron, refiriéndose a nosotros, nos dio potestad de ser hechos sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? A los que le recibieron, a los que creyeron, a los que creímos por fe, nos dio potestad de ser hechos sus hijos. Mi amable iglesia, todos los que estamos aquí, los que estamos aquí somos sus hijos. Él nos ha comprado a precio de sangre. Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro Salvador. Ahora, nuestra fuente principal acerca de la crucifixión es su palabra. Y la podemos encontrar en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el resto de las escrituras. Y podemos preguntarnos, y entonces, ¿cuál fue su crimen? El apóstol Juan menciona que el motivo principal fue su estilo de vida, que lo llevó a tener tanta aceptación con el pueblo. Esto lo llevó a ser muy popular. Y en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 47 al 48, nos dice que desde entonces acordaron matarle porque muchos le seguían. Muchos le seguían. El plan era silenciar la voz de Jesús, así como lo hicieron también con el que abrió el camino para que Jesús entrara. El plan era silenciar a Jesús por completo. Pero no se daban cuenta que lo que estaban haciendo era haciendo cumplir la palabra, que era necesario que así sucediera para que Cristo Jesús nos diera su salvación. Su salvación. Yo quiero mencionar algunos beneficios de la muerte y resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús significa que somos justificados ante Dios. Diga conmigo: justificados ante Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él hizo lo que nosotros nunca hubiésemos alcanzado. Él hizo lo que nosotros nunca hubiésemos querido hacer. Hermanos, ¿cuántos aquí les gusta sufrir por otro, a favor de otro? Nadie, nadie. Todos nos gusta que nos traten bien. A todos aquí nos gusta que nos aplaudan. A todos. Y usted dice: no. Hermanos, en el fondo usted sabe y se siente bien que le aplaudan. Cristo Jesús no. Cristo Jesús no fue aplaudido. Cristo Jesús fue escupido. Cristo Jesús fue latigado. Cristo Jesús fue traicionado por alguien muy de cerca. Cristo Jesús, cuando le dijo al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa, hubo un silencio. Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, le gritó al Padre, le dijo al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? También sufrió el abandono del Padre. Y ese momento del abandono del Padre nos justificó de una vez y para siempre a nosotros, porque su castigo cayó sobre Él y su gracia fue sobre nosotros. El castigo del Padre, la copa de la ira, cayó sobre Cristo Jesús, su Hijo. Y nosotros hoy podemos decir, como el apóstol Pablo: ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿En cuántos aquí Cristo vive en usted? Cristo vive en nosotros. Jesús fue entregado por nuestros pecados, nuestras transgresiones, y resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. Recordemos que la humanidad es incapaz de tener una relación con Dios debido a su pecado. Es incapaz totalmente. Y la muerte y resurrección de Cristo Jesús lo que hizo fue unirnos nuevamente con el Padre, para que usted y yo hoy podamos tener una relación
nueva con el Padre, y que el Padre ya no esté enojado, airado con nosotros, sino que podamos tener paz para con Dios en Cristo Jesús. Podamos tener paz con Él. Las Escrituras dicen que éramos por naturaleza hijos de la ira, Efesios capítulo 2, versículo 3. Por quebrantar su ley y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su ira sobre los injustos. Y por causa de la muerte de Cristo, Dios no derramó su ira sobre nosotros, sino que la derramó sobre Cristo. Si nosotros no tuviéramos un Salvador resucitado como Cristo, que nos rescató de la mira del Padre, no pudiéramos tener esa relación tan bella con nuestro Padre. No pudiéramos. Que hoy nos une con nuestro Padre Celestial. Razón número uno por la cual la muerte de Cristo Jesús nos justifica es porque Él vino a justificarnos a través de ella. Número dos, Jesús venció la muerte en su resurrección. Hermanos, nadie en toda la historia de la vida ha resucitado como Cristo Jesús. Nadie, absolutamente nadie. Mahoma murió y no resucitó. Todos aquellos grandes líderes murieron y no volvieron a resucitar. Quedaron sepultados. Cristo Jesús resucitó al tercer día. Y no solamente resucitó, sino que ascendió para estar con el Padre. Y no solamente sentarse a la diestra del Padre y estar calladito, tranquilo, no. Dice que intercede por nosotros todos los días. Qué glorioso es la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Porque, hijitos míos, si pecareis, abogado tenéis para con Dios el Padre. ¿Sabe quién es ese abogado, hermanos? Cristo. Cristo. O sea, vamos a fallar. Pero en ese momento hay alguien que está a la diestra del Padre. Padre, yo derramé mi sangre por él. Perdónalo. Yo fui a la cruz para justificarlo. Él tiene mi justicia. Perdónalo. Padre, yo resucité el tercer día y tú me trajiste aquí. Perdónalo. Perdónalo. Jesús venció la muerte. Y como Él resucitó, usted también y yo, un día, si hemos muerto y no nos ha llevado, resucitaremos para estar juntamente con Él en el reino de los cielos. ¿Cuántos esperan ese día? La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados del hombre. Romanos capítulo 6, versículo 26. El índice de mortalidad, ¿quiere que le diga algo, hermanos? Aquí nos asombramos por el índice de mortalidad a causa de este virus. Millones, miles y miles y miles. Pero quiere que le diga algo. El virus del pecado tiene el índice de mortalidad del 100%. 100%. Todos van a morir. Todos. No hay un cierto porcentaje. Todos. 100%. Nada podrá ayudar al hombre a que no llegue a la muerte. Solamente Cristo Jesús a sus escogidos. Usted y yo no vamos a morir. Dice la palabra que pasamos de muerte a vida. De muerte a vida. Ellos sí van a morir. Solamente Cristo Jesús, con su resurrección, nos quitó el lazo de la muerte, dándonos vida. Porque usted y yo pasamos a una vida mejor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57. Yo creo que son unos versículos que muy bien los recordamos. Si no los sabemos de memoria, los recordamos. Dice así: ¿Dónde está, oh muerte,
tu aguijón?
Es una pregunta. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ojo, específicamente para sus hijos. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Se acuerdan qué fue lo que se le dijo a Adán si desobedecía en el huerto del Edén? Porque si comieres ciertamente, morirás. Porque la paga del pecado es la muerte. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, el conocimiento. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que celebra la gente hoy en día en todo el mundo? La resurrección de Cristo Jesús. ¿Tienen el conocimiento? No muchos. Pero usted y yo, se nos dice la palabra en el versículo 57 del libro de Primera de Corintios. Mas gracias sean dadas a Dios. Este debe ser nuestra mente. Mas gracias sean dadas a Dios, o sea, al Padre, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, dice el apóstol, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Qué glorioso! Esta es la causa de la muerte de Cristo. Que una vez Cristo nos ha salvado, que una vez Cristo nos ha perdonado, que una vez Cristo nos benefició con su muerte, hermanos, todo lo que hagamos no será en vano. Todo lo que hagamos a favor del reino de Dios en aquel día se nos reconocerá de una u otra manera. Y si no se nos reconoce, hermanos, al fin y al cabo estamos fuera del sufrimiento y estamos con Cristo en el reino de los cielos. ¿Qué importa si en aquel día se nos den coronas? ¿Qué importa si en aquel día se nos dan regalos? ¿Qué importa si en aquel día no nos dicen buen trabajo? ¿Qué importa? Lo importante para nosotros es estar con Cristo Jesús, aquel que fue crucificado en la cruz, que murió en nuestro lugar, que nos salvó, nos perdonó y nos sacó de ese lodo cenagoso para que nos pusiera el Padre juntamente con Cristo en el reino de los cielos. Basta, basta. Así que, hermanos, dice el apóstol míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Iglesia, este es un reto. Este es un reto. A trabajar en el reino del Señor. Porque su trabajo no es en vano. No es en vano. Su trabajo no es en vano. Ahora, este era el plan humano de crucificar a Jesús según ellos. Y si vamos más allá, podemos nosotros entender que era el plan perfecto de Dios. Porque de tal manera, dice el versículo, amó Dios al mundo que ha dado. ¿Quiénes lo dieron, hermanos? Pilato. Cuando dijo, ok, se los entrego en sus manos, hagan ustedes lo que ustedes quieren hacer con él. ¿Fue Pilato quien lo dio en las manos de los judíos? No, dice el versículo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿qué va a pasar, mi amada iglesia? No se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Qué beneficios más grandes lo que hizo la muerte de Jesús? Que si creemos en su sacrificio, si creemos que Él resucitó de entre los muertos, tendremos vida eterna. Gozaremos con Él, nos alegraremos con Él, caeremos de rodilla, caeremos ante sus pies y probablemente hagamos lo que nos dice Juan cuando cuenta él que él escuchaba miles de voces que decía: Santo, Santo, Santo es el Señor. Eso es lo maravilloso. Hay algo aquí que todos los que cometieron este atroz acto en contra de Jesús no entienden.
Y es que la mano de Dios está moviéndose soberanamente en sus vidas o con sus vidas para que su plan se lleve a cabo. No sabían. Por esa razón, ahora entendemos la parte donde Jesús le dijo al Padre: Padre, perdónalos. La soberanía de Dios. Vea el cuadro ahí. Usted dice, usted me puede preguntar, pero ¿cómo usted me dice, hermano, que ellos no entendían? Eso mismo lo dijo. Eso mismo lo dijo cuando oraba al Padre y le dijo: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. O sea, estaban actuando a ciegas. Dios sabía lo que estaba pasando. Ellos no. Ellos querían eliminar o apagar la voz de Jesús. Pero Dios estaba ejecutando su plan perfecto para que usted y yo hoy tengamos vida y no tengamos más que hacer sacrificios y no tengamos más que estar una vez al año haciendo sacrificios, haciendo otras cosas, porque al final se nos dijo: no más sacrificio, quiero es obediencia. Quiero es obediencia. No entendían. Y entonces, ¿cuál fue el crimen de Jesús para que estos lo llevaran a la cruz? Bueno, ninguno. Los evangelios nos narran que inclusive Pilato no encontró nada en contra de Jesús. Quiso lavarse las manos después de haber entregado a Jesús como hombre inocente para que lo crucificaran. Él sabía. Y no solamente él, sino que de repente aparece un hombre allá al pie de la cruz, un guardia que también se dio cuenta que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era un hombre inocente. Y de repente comienza a temblar, de repente el cielo se oscureció y este hombre está asustado. ¿Qué está pasando? Y se nos narra la palabra que dijo: en verdad, este hombre era justo. Presto lo que había dicho Pilato antes que fuera crucificado y antes de entregarlo. Decía una y muchas veces: no encuentro mal, no encuentro ningún error, ningún fallo en este hombre para que ustedes quieran. De repente después, habiendo sido crucificado, también el guardia dijo: en verdad, este hombre era justo. Inocente. Y Cristo Jesús fue inocente. Murió como pecador, pero fue un cordero sin manchas y sin arrugas. Fue un cordero limpio, que era lo que merecía, que era lo que se necesitaba para quitar todas nuestras impurezas, todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados, para poder limpiarnos y poder hacernos libres en Cristo Jesús y que su sangre lavara todos nuestros pecados. Como era común, Jesús fue azotado con un látigo que era hecho de cuero y con puntas de acero, tan cruel que este látigo, las puntas eran de acero, y cuando se le pegaba, eso se metía entre la piel, y cuando lo alaban salían con pedazos de carne. Esto era para arrancar la carne hasta llegar al hueso. Terrible. Marcos describe: y Pilato soltó a Jesús después de azotarle para ser crucificado. Allá en Mateo 15:15 también se nos narra. Estos hombres hicieron tantas cosas horribles en contra de Jesús, pero estas cosas en contra de Jesús, Dios el Padre, el Padre de Cristo Jesús, las movió a nuestro favor. Qué maravilloso, hermanos. Podemos sentir el dolor que Cristo Jesús sintió. Podemos estremecernos. Podemos entristecernos. Inclusive podemos llegar hasta llorar al notar el sufrimiento, al meternos en el cuadro que Jesús estaba. Y podemos decir: wow, qué terrible.
Pero dentro de ese dolor, dentro de ese sufrimiento que nosotros podamos sentir, de repente cae una paz en nosotros. Lo hizo por mí. Lo hizo para que yo tenga vida eterna. Lo hizo para que yo no sufriera lo que Él sufrió. Lo hizo para que el Padre me perdonara. Lo hizo en obediencia. Gloria a Cristo Jesús, nuestro Señor. Una vez más, Jesús es fijado en un madero con clavos que traspasaron sus muñecas de las manos y los pies. Clavos que traspasaron sus manos, rompiendo todo lo que encontraba. Arteria causando un intenso dolor, porque todo el peso de su cuerpo, decíamos desde el principio, descargaría en ese clavo. Y el hueso de sus manos y pies. Esto provocaría un dolor tan terrible que usted y yo debíamos sufrir. Sufrir. También sabemos, se nos dice la palabra en el mismo capítulo, sabemos que dos hombres estaban siendo crucificados juntamente con él. Pero la muerte de estos no era tan significativa como la de Jesús. Medio resalta una conversación que tuvieron entre los dos crucificados, uno a la diestra y el otro que estaba al siguiente lado de Jesús, y le decía: bueno, si tú eres el Cristo, sálvate y nos salvas a nosotros. El otro responde: aún temes a Dios estando en la misma condición. Ciertamente este hombre nada ha hecho. La tercera persona que habla de Jesús, que es un ser inocente. Este hombre nada ha hecho, pero nosotros, los hechos que hemos hecho nosotros, bueno, quiero que entendamos algo. A las personas en aquel tiempo se les aplicaba la pena de muerte por algo que habían hecho grave. Lo máximo. Prácticamente, por ponerlo de esta forma, eran la escoria de la sociedad. Este castigo ejemplificaba que estas personas no eran dignas de estar entre la humanidad. Eran dignos de esta muerte. Por esa razón, el hombre le dice: nosotros hemos hecho, los hechos nuestros merecen esta muerte, pero este nada ha hecho. Y aquí me llena de gozo lo que hace este hombre. Porque cuando me acuerdo lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo, cuando decía: de todos los pecadores, de todos los malos, de todos, yo soy el primero. ¿Se acuerdan? Yo soy el primero. Entonces este hombre dice: mira, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, lleno de amor y misericordia, le dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo. Quiere que le diga algo, hermanos. Usted y yo estamos en la misma condición de este hombre. Estamos en la misma condición. Y de repente Cristo Jesús nos llama y nos dice: quiero que estés conmigo en el paraíso. Quiero que estés conmigo en el reino de Dios. Te voy a salvar, te voy a perdonar, te voy a limpiar y te voy a llevar conmigo. Me voy, pero no los dejo huérfanos. Rogaré al Padre para que Él les envíe un consolador. Y de repente aquellos decían: este que se fue, así como se fue, de la misma forma vendrá. Y de esa misma forma le vamos a recibir. Él vendrá por nosotros, iglesia. ¿Cuánto lo esperan? Eso es maravilloso. Así es que, mis amables hermanos, probablemente nos podamos unir con toda la humanidad en esta semana en celebrar la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, pero no debe ser solamente en estos días. Nosotros debemos celebrar la muerte y la resurrección de Cristo Jesús todos los días. Todos los días. Tenemos que reconocer que si no hubiese sido por ese acto, usted y yo estaríamos perdidos. Estaríamos muertos. Pero gracias a esto, Cristo Jesús nos ha perdonado. Bueno, Jesús estaba siendo muerto. Jesús estaba cambiando el resto de la historia de nuestras vidas por la obediencia significativa que tuvo con su Padre. Les recuerdo que Él es nuestro Cordero Expiatorio, el que quita todos nuestros pecados. Pedro lo vincula de esta manera en 1 Corintios capítulo 5, 7. Quien llevó en nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. 1 Pedro 2:24. Esto es una repetición que hizo Pedro de Isaías 53. ¿Cuántos se acuerdan de Isaías 53? Del cordero que iba a ser inmolado, del cordero que iba a ser entregado, del hombre que iba a ser castigado, pero también este hombre iba a ser resucitado por el Padre, llevado a estar con Él. Entonces la causa de la muerte de Jesús es para remisión de nuestros pecados, hermanos, puesto que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Por sus llagas hemos sido curados. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y todos los hechos encajan con todo lo profetizado en todas las Sagradas Escrituras, como nos menciona también el libro de los Hebreos. Es prácticamente que lo puro baja para disolver la impureza y purificar así nuestra naturaleza que estaba corrompida. Fuimos purificados. Y no solamente eso, asciende y nos presenta puros ante un Dios soberano y tres veces santo. Y entonces somos aceptados. De esa forma, la muerte de Jesús, nuestro Señor, se inclinó hacia nuestro favor, y la cruz ya no es para nosotros un objeto más de maldición, sino que fue un objeto donde se nos reconcilió juntamente, donde se nos reconcilió con el Padre. Ya no es como aquellos la miraban. Ahora es el punto de encuentro entre Dios y el hombre. El punto de encuentro entre Dios y el hombre. Es el instrumento donde se pagó nuestra deuda a todos, y todos quedamos absueltos de nuestros delitos, de pecados ante Dios, y por gracia somos salvos. Por gracias hemos sido salvos. Y yo termino con esto. Usted que no ha nacido de nuevo puede decir: qué hermosos beneficios tienen estos hermanos. Bueno, hay una sola cosa, o hay una sola manera que también estos, en las cuales estos también pueden ser suyos. Crea en el Señor Jesucristo y arrepiéntase de sus pecados. Cuando creemos en Jesús para salvación, eso nos une con Él, con el Padre. Pero la persona que continúa con su incredulidad, lo que hace es acumular la ira de Dios para el día final. Usted que está ya en Cristo, glorifique su nombre. Usted que está en Cristo, dele gracias a Jesús por su muerte. Dele gracias a Cristo Jesús por su resurrección. Usted que está en Cristo, adore al Señor y recuerde este acto todos los días. Usted que está en Cristo es una nueva criatura. Ya no vive usted, sino que Cristo vive en usted. Usted que está en Cristo, usted es parte de su familia. Usted que está en Cristo es su iglesia. Y todas las bendiciones espirituales también son suyas.
Usted que es su iglesia, no espere la Semana Santa. Viva vidas santas todos los días. Usted que es su iglesia, no reserve la carne para el lunes. Disfrútela. Disfrútela. Usted que está en Cristo, hoy, dice la palabra, que nuevas son cada mañana sus misericordias para nosotros. Vamos a darle gracias al Señor. Yo le invito a que se ponga de pie. Y con reverencia, recordemos que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Le invito a que incline su rostro, con sus propias palabras, le dé gracias al Señor.